Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estamos de fiesta. Mamma Mía se une a la Kids Week de Londres con entradas gratis para menores de 16 años. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Por cada entrada de adulto, un niño gratis. Y hasta dos más con un 50% de descuento. Solo para funciones de junio. Entradas en mamamiaelmusical.es. Únete a la fiesta del año.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro.
Corrochano, ¿cómo estás?
Paseando por las calles de Madrid te encuentras, ¿no?
Sí, está a punto de llegar a casa, me quedaba un minuto, pero entre que solo por un ascensor y eso digo, no llego. Y aparte de aquí, me estoy mojando pero tan ricamente esta lluvia magnífica de junio.
Tú eres de los que quieren la lluvia, ¿eh? En este mes de junio, ¿eh? De los que piden lluvia en el mes de junio, ¿no?
Bueno, sí, que yo hacía falta un poquito, ¿no?
Bueno. Oye, Pedro, estamos buscando, atención a la al anuncio de lo que estamos buscando, ¿eh? Al enunciado. Estamos buscando un protagonista...
De una de las acciones más comentadas de esta liga.
Eso es, un protagonista... De la Liga, de Primera División, pero un protagonista de una acción que dio mucho que hablar en Primera División.
Exactamente, sí. Y dijimos el lunes que era madrileño, que dijimos el martes que lleva 2 años en Primera División y que lo normal es que siga la próxima temporada en Primera División y que en esta última Liga estuvo presente en 17 partidos. Y todos completos, ¿eh? No... Fue de minuto 1 al 90.
O sea, estuvo en 17 y completó los 17.
Y completé, sí. Y la pista de hoy es que se le conoce por sus dos apellidos.
Se le conoce por sus dos apellidos.
Apellidos, sí. Y su primer apellido podía ser el nombre de unas magdalenas y el segundo apellido podía ser el nombre de un queso.
El primer apellido, nombre de magdalenas y el segundo de queso. Perfecto.
De queso. Bueno, ya, y con esas dos cosas ya
hombre, blanco yo creo, sí, yo creo que ya se sabe. Bueno, blanco. blanco no, ¿no?
Más o menos. Más o menos. No, pero es facilito ya.
Bueno, Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Producto del partidazo, la conversación anoche sobre la decisión de Leo Messi.
Yo, si fuera Messi, hubiera hecho lo mismo. Uh-huh. Lo que igual no hubiera dado la entrevista o no hubiera dicho algunas cosas, pero cada uno con su forma de ser. Yo soy muy descreído, soy muy poco crédulo y es que no he querido venir porque no he querido que a mis futuros compañeros les bajen el sueldo. No me lo creo.
A mí me parece que ha sido una decisión muy pensada con la cabeza. Yo creo que es lo mejor para Leo Messi la decisión que ha tomado, la de no venderse al dinero saudí, no cometer la locura para él y para el club de volver a Barcelona e irse a Miami a disfrutar del fútbol, de la familia y de los amigos.
Yo admito como razonable la duda de Messi en cuanto a no esperar hasta el último momento, porque le podía pasar exactamente lo que le ocurrió hace 2 años, que en el último momento le bajaron del autobús del Barça y tuvo que buscarse la vida.
O sea, aquí queda una cicatriz abierta claramente entre Laporta y Messi. O sea, se ha abierto el grifo de la nostalgia, el de la ilusión del barcelonismo.
Yo creo
y
que
todo
es menor
eso
que hacer,
se ha cortado
que,
a raíz. Y me parece que en los fondos eso deja un pozo. Primero porque, más allá de que tenga razón de que sea un maquillaje o no, que da igual. O sea, lo que dice Messi es la verdad. Es que para que venga alguien al Barça tienes que bajar sueldos, vender jugadores. O sea, y ese es el problema. Esa es la realidad del Barça.
Messi no al Barça, no a Arabia Saudí, sí a Miami. Bueno, la encuesta del día pregunta por Leo Messi en @deportescope, Asenjo.
Y pregunta lo siguiente. Lo del Barça con Messi ha sido una pantomima. Estamos camino de 1.500 votos y de momento el 86% dice que sí, que todo el lío Barça-Messi ha sido una pantomima.
Feliz cumpleaños.
Muchas Asenjo. Gracias,
¿cuántos,
Corro.
¿Cuántos cumples?
31. Se puede decir.
Se pueden decir.
Porque los llevo bastante bien.
31, como Harry Kane casi. Hasta luego, Asenjo. Bueno, todos al 106.3.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
Contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Thank you. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Elena Izpitarte sabe por experiencia propia que es el destino el que siempre baraja las cartas, aunque somos nosotros quienes al final las jugamos. Esta donostierra, que ya ha soplado 85 velas en su pastel de cumpleaños, jugó una baza decisiva e inesperada cuando era casi una niña, con tan solo 14 años. A esa edad, a Elena, lo que le gustaba realmente era bailar, y de hecho llevaba un año estudiando en una escuela de ballet cuando se presentó casi sin avisar la oportunidad de su vida. Era el mes de octubre de 1951. Ese día firmó su primer contrato de trabajo. Ese día se convirtió, con 14 añitos, en una de las costureras del prestigioso diseñador de moda Cristóbal Valenciaga.
Llegué allí porque en mi casa mi padre era fontanero, mi madre modista, y realmente, aparte de las condiciones económicas, se valoraba mucho el oficio. Y entonces, claro, yo no fui a estudiar y lo vieron muy claro que había que entrar a Valenciaga. Mi madre había sido modista y supongo que a través de amistades en el taller, pues en un momento pues necesitaban aprendizas y me llamaron y me presenté allá. Me daba mucha vergüenza porque las aprendizas de aquella época, aunque ahora me parezca muy bonito ver en las películas francesas, vas con una caja de cartón, pues entonces te daba mucha vergüenza que te viesen las amigas o los amigos del barrio, ¿no?
Empezó a dar sus primeras puntadas en el taller que el modisto tenía en San Sebastián y allí aprendió, ascendió y siguió formando parte de su equipo hasta los 24 años. Edad con la que Elena se trasladó a Barcelona, donde actualmente vive, y cambió el hilo y el dedal por los libros. Y es que Elena ha sido librera hasta que se jubiló. Entró de aprendiza y fue pasando por todos los escalafones.
Entré a trabajar y por suerte pues me dijo la directora del taller, bueno, mira, hace falta una chiquita, le llamaban, y quedas ya lo que llaman sentado. O sea que yo entré y no tuve que repartir ropa ni nada y entré al taller. La historia se planteaba así: yo era la aprendiza, la ayudanta y la oficiala. Entonces me colocaron con una oficiala, que fue Joaquín Azcuez, fue un poco mi segunda madre en un sentido, y entrábamos a trabajar, teníamos un horario de 9 horas diarias.
9 horas diarias de trabajo con esa edad, con 14 años. Me cuenta Elena que coser para Valenciaga era todo un ritual. Se trabajaba, pues imagínate, con una artesanía, una pureza y una exquisitez que hoy en día es muy difícil de encontrar.
Era una elaboración completamente artesanal. Bueno, toda la ropa nos la daban ya marcada, porque Valenciaga, uh-huh, aparte de que era de los pocos modistos que yo recuerdo de la época que sabía coser, pues él diseñaba, era muy meticuloso. Entonces todas las piezas iban ya marcadas, a nosotros nos llegaba todo preparado, marcado y cortado. Había un proceso, bueno, como repito, totalmente artesanal, pasar hilos, cortar, y se aprendía una manera que ahora no se puede coser.
Para las costureras, Valenciaga era una figura entre mística y misteriosa. Lo cierto es que apenas pasaba por ese taller donde estaba Elena, el taller de San Sebastián, y cuando lo hacía, trataba casi siempre con las cortadoras o las personas que se ocupaban de probar la ropa a las clientas.
Era una persona muy poco exhibicionista, en contra de todo lo que se ve ahora, tan de cara un poco al público. No, él tenía la sede principal, entonces la tenía en París. Y en San Sebastián fue, la primera casa de Valenciaga fue en San Sebastián, en otra calle que no era la que yo estaba. Allí tenía un taller y él cuando venía, pues claro, se trataba más con las cortadoras, las que minuciosamente le explicaba el trabajo que hacía. Uh-huh. Y alguna vez pasó por el taller, pero era un hombre, en este sentido, muy, muy recatado, digamos, ¿no? Era una figura para nosotros con un halo así misterioso.
En los 11 años que Elena Izpitarte estuvo trabajando para Valenciaga, tuvo incluso la ocasión de desfilar en una de sus colecciones. La verdad que fue, pues de casualidad, en Sevilla. Lo mejor llegó a final de mes cuando cobró algo más por las dietas.
En febrero, en ese mes, febrero-marzo, pues él presentaba la colección. Y en aquella ocasión, pues la modelo que tenía Valenciaga en San Sebastián estaba de baja, estaba enferma. Y vino el modisto André Currés, que también tenía amistad con Valenciaga junto con Givenchy. Y cuando llegó a San Sebastián, pues le presentaron, bueno, hay que llevar una mini colección para Sevilla, de la parte de sastre, que eran abrigos y trajes. Bueno, entonces Currés dijo, bueno, pues en vez de tener un maniquí, prefiero tener alguna persona. ¿Quién puede venir del taller? Nos presentaron a dos compañeras y me eligieron a mí.
Decía Valenciaga que un modisto debe ser arquitecto de la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida. Pero sin manos precisas y mentes despiertas como las de Elena que hagan real lo que el genio imagina, nada sería posible.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Another day they don't end. Another ship going out. Another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened.
Pues escuchamos un poquito de la música de Bob Dylan, que hoy va a ofrecer ya su segundo concierto en Madrid. Con el de ayer comenzaba la gira por nuestro país, donde va a estar también en otras ciudades, en otros escenarios, en Barcelona, en Sevilla o, por ejemplo, también en Granada. Bueno, hoy es Bob Dylan, pero te recuerdo que hace unas semanas estuvo también Bruce Springsteen, Elton John o los Coldplay ofreciendo unos conciertazos. Pues esto nos ha llevado a que hoy en la sección de cine de los jueves de Mediodía COPE repasemos precisamente películas que nos meten en la vida de grandes nombres de la música. Jerónimo José Martín, crítico de cine en COPE y 13. Jero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar?
¿Tú buen eres tema de, este, me de, gusta. Sí, ¿te gusta? ¿Eres de Dylan? Sí. Porque ya sabes que este hombre tiene partidarios y detractores, aparte es igual,
Todo el mundo que le guste la música contemporánea, si sabe de verdad, tiene que ser pro Dylan. Porque todos,
si quieres, abrimos un debate.
Todos pasan por Dylan. En todos los documentales de todos los grupos de pop, rock, lo que quieras, siempre aparece Dylan en algún momento de la historia. Soy muy de Dylan, sí.
Sí, sí, ya te veo. Yo soy poquito de Dylan, sin embargo. Soy más de los Eagles, que ya te lo he dicho en alguna ocasión.
Bueno, está muy bien también los Eagles, pero...
Bueno, que vamos a hablar de música y de cine. Bueno, hay que aclarar que dejamos para otra ocasión películas de ficción en las que participan cantantes y tampoco vamos a hablar de documentales, que hay muchísimos. Hoy nos vamos a centrar, Jero, en biografías. Y comenzamos con Tina, centrada en la vida, pues, de ella, de Tina Turner.
Me dijo que quería que cantase con él.
Es una auténtica joya, pero la pobre aún no ha visto ni un céntimo.
Canta esa canción como yo te he dicho.
¿No ves que intento ayudarte ahí?
Puedes cambiarlo todo.
Qué bueno, ¿eh? Tina Turner, otra grande de la música que nos dejaba hace tan solo unos días. Y esta película, que se basa pues en la biografía que la propia Tina Turner escribió, autobiografía, Yo, Tina. En ella repasa toda su vida con momentos realmente duros. Jero, ¿logra la actriz Angela Bassett, la actriz principal, meterse en la piel de la cantante?
Pues yo creo que sí. Fue su consagración como actriz. Tuvo un montón de nominaciones, de premios también. De hecho, ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical. Y luego fue muy elogiada también la interpretación de Laurence Fishburne como Ike Turner, como
el
su
marido, ¿no?
Su, uh-huh. Claro, que,
y su promotor musical con el que se casa.
Su promotor, y empezaron como un dúo. Luego ya se separaron, hubo sus más y sus menos, como siempre. Todas las historias de artistas, y en concreto actores, son siempre complicadas y hay muchos lados oscuros. Pero esta está muy bien llevada. Además, tiene un interés esta película, que está dirigida por un londinense, todo se ha dicho, Brian Gibson, que es el que hizo Coacción a un jurado y Poltergeist 2. No es un director muy conocido, pero sí que al ser basada en la vida de Tina Turner, ahora que ha fallecido el 24 de mayo, pues es un buen acercamiento recuperarla. Por cierto, está en Disney Plus, como todas las películas menos las últimas que vamos a hablar hoy. Es curioso que en temas musicales esa plataforma es la que tiene mejor material. En su día fue muy elogiada, pues está muy bien narrada la película, es ambicioso, o sea, quiere contar casi toda su vida hasta ese momento, hasta el año 1993, que es la película, con muy buenas interpretaciones, y luego la selección musical es sensacional. Es
sí, también se ha alabado mucho la banda sonora, ¿no? La música, claro, de la película.
Sí, y luego la selección de canciones en la que participó la propia Tina Turner, o sea, que de hecho me parece que tiene ella un cameo en la película, sale en algún momento, salen los títulos de crédito. Y es desgarradora, o sea, no es una película complaciente ni demasiado geográfica, o sea, es dura, dura, de esta mujer que ha muerto con 83 años y que ha sido clave. No hay muchas películas, por cierto, de cantantes femeninas. está La vida en rosa de Piaf, uh-huh. Aline, que es como titularon la biografía de Celine Dion, The Runaways, Dream Girls, si te acuerdas, que era buena, pero no hay muchas, hay mucho más de varones, como la siguiente, aunque en la siguiente también hay un personaje femenino muy fuerte.
Bueno, pues la siguiente es la biografía del popular cantante Johnny Cash.
Quería preguntarte cómo disteis con ese sonido.
Tocaríamos más rápido si pudiéramos.
Hola, soy Johnny Cash.
Amigos, ¿qué tal si invitamos a salir a June Carter?
Dime que no me quieres.
No te quiero.
No te creo.
Los críticos dicen que lo mejor son las sensacionales interpretaciones de Joaquín Phoenix y esta actriz que nunca sé muy bien pronunciar su nombre, Jero. Reese Witherspoon.
Witherspoon. Bueno, además, ¿sí? Witherspoon. Sí, sí.
Él con la fuerza y personalidad que le caracteriza porque es un actorazo. Y ella, lo curioso de esta película, de su interpretación, es que sorprende el registro dramático porque siempre la asociamos a la comedia, ¿no?
Sí, ella empezó en la comedia porque es un pedazo de actriz. Yo cuando vi la combinación digo, ¿cómo van a combinar Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon? Porque, y está genial, vamos, tanto es así que ella ganó el Oscar a la mejor actriz por esta película, aunque estuvieron nominadas y él ganó el Globo de Oro también, pero ella ganó el Globo de Oro y el Oscar por esta película en la cuerda floja, así se tituló Walk the Line, que es la canción que estamos escuchando de este grande de la música country, Johnny Cash, desde su juventud en los años 40 hasta 1968, que acaba siempre con un mítico concierto. Esto es muy típico. En las que vamos a ver también pasa. En este caso fue el concierto en la prisión de Folsom.
En California, sí.
En California. Y claro, es de la época, pues eso, de Elvis Presley, Robinson, Jerry Lee Lewis. De hecho, en esa época hay un montón de películas enormemente interesantes que podíamos haber citado aquí, porque desde Música y Lágrimas de Glenn Miller hasta la historia de James Brown, tenemos películas de Charlie Parker, Jerry Lee Lewis, ¿te acuerdas?
Sí.
Gran Bola de Fuego, Ray.
De Ray Charles, sí.
Billón de Rey. O sea, ahí hay un montón de películas que son muy interesantes, incluso de Jimi Hendrix y de Bob Dylan, pero ya en lo que hace referencia a sobre todo, aunque sale en alguna película también de ficción. Pero esta es una gran película con unas actuaciones espléndidas y atentos, porque el director, que se llama James Mangold, que es neoyorquino de 60 años, es el director de Indiana Jones y el dial de la nueva película de Indiana Jones, con lo cual el dial del destino, que así se llama, que vamos a ver, algunos la vamos a poder ver ya la semana que viene y el gran público dentro de un par de semanas se va a hablar muchísimo de ella y además es el director de la nueva de la saga Star Wars, que se llama El Amanecer de los Jedi o algo así se va, de los Jedi se va a titular. Y es un gran director, es el del Tren a las 3 y 10, el de Logan, Le Mans 66 y aquí hace una película espléndida, es de las mejores en mi opinión, en la cuerda floja de biopic sobre músicos.
Bueno, hablando de biopic de músicos, pues tenemos, no puede faltar en este repaso, Bohemian Rhapsody, la película biográfica de Freddie Mercury.
¿Qué os digo? Nadie escuchará a Queen.
La suerte sonríe a los valientes.
Freddie, háblanos de tu vida privada.
No hay nada que contar, yo hago música.
Eres una leyenda, Fred.
Todos lo somos.
Bueno, pedazo de canción. ¿Eh? Sí. Y pedazo de película, que ganó 4 Oscar en 2018, incluyendo al mejor actor, que se llevó Rami Malek, que hace un papelón porque está soberbio, como Freddie Mercury. Es que las actuaciones que hace en el escenario están clavadas, son sensacionales, efectivamente.
Y si te acuerdas, aquí acaba igual, con un mítico concierto que además le dedica 20 minutos, está rodado, que te mueres, el famoso concierto de Live Aid, celebrado en Wembley en 1985... Yo le tengo un cariño especial porque vinieron a promocionarla como un mes antes del estreno y tengo una foto con los dos, con Rami Malek y con el que interpreta al guitarrista, a Brian May, que es uh-huh. Willing Lee, con un montón de gente de Cadena 100, de Rock FM y El Menda, allí con estos, que luego, claro, fue una película de las potentes de ese año. Está dirigida a cuatro manos porque la acreditación es de Bryan Singer, que es el que hizo Valkyria y Sospechosos Habituales, pero quien empezó a rodar es un londinense llamado Dexter Fletcher, que, por cierto, es el director, años después, de Rocketman.
Sí, la de Elton John.
Claro, la de Elton John.
Que me gustó muchísimo, por cierto,
mucho,
también.
Y claro, es muy buena, la podríamos haber metido aquí. Igual que es el director también de Amanece en Edimburgo, que no sé si la has visto, preciosa película musical, que ya hablaremos de ella en otro momento.
Aquí lo mejor que no tiene, la conozco.
Pues es buenísima y es del director, este Dexter Fletcher. Pero aquí es Bryan Singer dirigiendo sensacionalmente a Rami Malek con un guión buenísimo de Peter Morgan y Anthony McCarten, sobre todo. Claro, Peter Morgan es el de Crown, que es muy honesto, porque te muestra la figura compleja, difícil, sin agiografías fáciles, de Freddie Mercury, muy distinta más, por cierto, según la película, a los demás componentes de The Queen, con su universo, sus demonios particulares, sus relaciones familiares complejas, pues eso, su vida desnortada. Claro, sufre muchísimo en la película, ¿no? No solo por su condición homosexual, la promiscuidad que a eso le lleva, sino también el alcohol, las drogas, o sea, es una película dura, se mete en muchos jardines y sale de ellos todo muy bien, y en mi opinión la última media hora es sencillamente antológica. Yo creo que nunca se ha rodado un concierto como el de esta película, la última media hora. O sea, gran película Bohemian Rhapsody, desde luego.
Y vamos a terminar con todo un mito. Elvis.
Quiero ser su manager, señor Presley. ¿Listo para despegar?
Estoy listo. Quiero despegar. Tengo que aprovechar esto al máximo mientras pueda. Podría ser algo fugaz.
Bueno, la película se centra en la relación de Elvis con su manager, Tom Parker, un hombrejero que venía del circo y de las ferias ambulantes y que interpreta a Tom Hanks. ¿Cómo influyó en la vida de Elvis?
Pues mira, según esta película, muchísimo, porque le condujo y a la vez era como una especie de siniestro ladrón y tal. O sea, es todo, es un personaje que le va genial a Tom Hanks, y aquí de nuevo una interpretación buenísima de Austin Butler, que también le ha valido un montón de nominaciones, de premios, incluido el Oscar al mejor actor, que aquí tienen a un director que ya hacía falta que hiciera una película sobre alguien como Elvis, que era Baz Luhrmann. Muy discutido, lo que queráis, está australiano de 61 años, que claro, tiene un saber, El amor está en el aire, que es así que te aconsejo que la busques por donde sea, pues su primera película, con flamenco en Australia, que te mueres. Tiene Romeo y Julieta, pero tiene Moulin Rouge, que es una de las grandes películas musicales recientes. Australia también, El gran Gatsby. O sea, con su mujer, que es la que le diseña todo el vestuario y todos los decorados. Claro, la visión que da Elvis Presley para muchos es muy barroca, pero a la vez tiene una potencia visual, musical, maravillosa. A mí me entusiasma Baz Luhrmann, me parece que es uno de los directores contemporáneos con más personalidad, con una fotografía de Mandy Walker sensacional, y luego con unas canciones muy bien cantadas, algunas por Austin Butler. O sea, que tiene una potencia de voz este actor, que se atrevieron a hacerlo en directo y hacer una grabación específica para la película. Con lo cual me parecen cuatro películas las que hemos seleccionado muy interesantes, hay un montón, por eso cuando me lo dijiste dijo, bueno, vamos aquí a sacarlo para varios programas, porque da muchísimo de sí las figuras, también desde el punto de vista dramático, de lo que es triunfar joven, de lo que es tener un montón de dinero de pronto, del precio de la fama, que todas estas películas la han tratado con muchísima hondura y una potencia visual y dramática enormes.
Pues esas son las cuatro películas que hemos repasado hoy. Tina, Johnny Cash, Bohemian Rhapsody, la biografía de Freddie Mercury y, por último, Elvis. Jero, que efectivamente esto da para más capítulos, ¿eh? Volveremos
seguiremos
a hablar
hablando
de música y de cine. Gracias, Jero. Hasta la semana que
gracias
viene.
Gracias a ti. Un abrazo enorme, Pilar.
Pues 3:49 minutos de la tarde. A esta hora tenemos una noticia de última hora, porque la Junta Electoral Central ha aprobado una instrucción que exige que todos los electores que voten por correo se identifiquen con el DNI o con un documento análogo en el momento de enviar la papeleta y depositar ese voto en las oficinas postales. Bueno, tras la polémica suscitada con el presunto fraude de votos por correo en Melilla, la Junta Electoral Central ha aprobado esta resolución de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio y ha señalado, esto es importante, que si no se puede acudir personalmente, presencialmente, a entregar esa documentación, se deberá otorgar una autorización para que la entregue otra persona, que deberá estar firmada esa autorización por el elector y acompañarse de fotocopia del DNI o de un documento análogo. Por tanto, todas las personas que voten por correo necesitan el DNI a la hora de solicitar en las oficinas de correos ese voto, pero también cuando luego, a los días posteriores, lo vayan a llevar, que es lo que se llama emitir el voto, también van a tener que presentar el DNI. Si una persona, por el motivo que sea, no puede ir, pues el representante de esa persona tendrá que llevar una autorización firmada y con el DNI de la persona, la fotocopia del DNI de la persona que representa. Y hoy en este programa en Mediodía hemos hablado también de los campamentos de verano. El cole está a punto de acabar en 2 semanitas más o menos y llega el momento de los malabares para las familias que tienen hijos pequeños y que en muchísimos casos recurren a estos campamentos para cubrir las vacaciones de los niños. Campamentos que hay, vamos, de todo tipo, desde campamentos urbanos en el mismo colegio al que van los chavales, de idiomas, de deportes, de ciencias, en granjas, escuelas, en zonas rurales. Y sobre esto te preguntábamos hoy precisamente. ¿Sabes ya cómo te vas a organizar este verano con tus hijos? ¿Vas a tirar de campamentos? ¿Qué recuerdos tienes de aquel campamento al que fuiste cuando eras niño? O en el caso de que seas abuelo, ¿van a ir tus nietos de campamento o te vas a hacer cargo de ellos? ¿Y qué nos han contado los oyentes? Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues como tengas hijos pequeños, estás empezando la pesadilla de las vacaciones. Ya empiezas a soñar con ello, de qué es lo que voy a hacer en este verano. Pues yo me siento representada por María, una de nuestros oyentes que desde Madrid y con 4 hijos sabe que sí o sí sus planes pasan por un campamento.
Cuando llega ya el fin del cole, empieza el quebradero de cabeza como padres para ver qué hacemos con los niños, porque son muchos meses sin hacer nada y los padres trabajando. Así que yo hago un poquito de todo. Hago cábalas, un poco de campamentos urbanos, tipo tenis, que vayan a jugar al fútbol, al baloncesto, y luego los campamentos, los que son externos, que yo toda mi vida he ido a ese tipo de campamentos y me parece que es lo mejor para ellos.
Bueno, pues es que ¿quién tiene niños pequeños y no ha echado manos de los campamentos? Es que, Sofía, o tienes a los abuelos o los niños van de cabeza en verano a los campamentos.
No hay otra, y encima es necesitas hasta tablas de Excel para porque en todos no están admitidos. Todos unos son de 6 a 12 años, otros de 3 a 6, otros de menos de 3.
En unos empiezan a una hora, en otros a otra. Es complicado. Por eso decíamos,
necesitan el boñador y en otros la raqueta de tenis.
Que empiezan los malabares de las familias. Bueno, también irán a campamentos este verano los hijos de Javier. Los manda siempre a la montaña, dice que por aquello de que estén en la naturaleza para airearse así un poquito de tanta pantalla. Y tiene además una buena razón para saber que la experiencia merece la pena.
Yo desde pequeñito siempre he ido de campamentos, de hecho era el mejor plan que tenía en verano. Tal fue así que al final acabé siendo también monitor de tiempo libre para poder ser monitor de campamentos. Yo tengo 3 hijos y los 3 van de campamento. O sea, desde yo creo que aproximadamente 9 años han estado yendo y para ellos es un momento súper especial. Es una parte del verano muy chula. Disfrutan mucho y además por eso van solos, sin su familia, con lo cual para ellos es una aventura enorme.
Hombre, es una aventura, no, es un verga, planazo.
Hombre, estar sobre todo cuando padres. Eres casi adolescente, bueno, es que
estar en esas habitaciones en las que duermen unos cuantos, imagínate la juerga por la noche.
Con tus amigos todo el verano, hombre, ¿qué me vas a comparar? Javier los llevará a campamentos en la montaña, pero muy socorridos también son los campamentos urbanos que va a emplear Miguel para sus hijos.
Pues yo tengo 3 niños pequeños y la verdad que la conciliación con ellos es bastante complicada. Hay que hacer un poco de encaje de bolillos con ellos para este verano. Así que nada, los 2 mayores los voy a tener que meter en un campamento unos días en junio, de estos que son urbanos, y después en un pueblo con mi mujer unas semanas.
Pues así se va a apañar este verano Miguel con sus hijos y los campamentos urbanos, los que, bueno, tienen lugar, ¿no? En los mismos
ciudades.
Colegios,
uh-huh.
En las ciudades también, bueno, que son tan socorridos para tantas familias. Estamos hablando de campamentos, pero ¿qué haríamos en este país sin los abuelos? Ellos son la gran solución de conciliación en España. Juan, que es de Sevilla, se va a hacer cargo este verano de sus nietas.
Yo tengo mis nietas que se vienen conmigo pues 15 o 20 días en el mes de agosto porque sus papás están trabajando. Y mientras, pues mis niñas pues están en la escuela de verano que le han puesto su papá allí en Bormujo, donde viven ellos, y continúan con sus actividades y sus cosas mientras que sus papás están trabajando.
Bueno, pues los abuelos que se quedan tantas veces con los nietos, los abuelos encantados y los nietos ni te cuento. Es un planazo también, pero bueno, que muchas veces pues tienen demasiado trabajo. ¡Ay! ¿Qué haríamos sin ellos, sin los abuelos, como decimos en España? Gracias, Sofía Buera.
A ti.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar Tocaya, buenas tardes.
¿Qué nos contáis?
Pues mira, de los 300.000 estudiantes que estos días están presentando a la EBAU, hay 30.000 que al menos en este momento no tienen ni idea de qué carrera empezar. Y más de un 60% está dudando todavía entre dos o tres carreras. O sea, son minoría los que lo tienen muy claro. Claro, ante esto y en el contexto laboral de profundos cambios en el que nos encontramos, nos preguntamos, ¿cómo elegir carrera para no arrepentirse? Y enseguida damos claves y consejos aquí en la tarde.
En la tarde de COPE, enseguida con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Alucina. ¿Qué le pasó exactamente a Harrison Ford?
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo que le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Toast, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Avatar, el sentido del agua ya está disponible en Disney Plus.
Esta familia es nuestra fortaleza.
Vive esta espectacular aventura y disfruta del fenómeno ganador de un Oscar una y otra vez.
Yo te veo.
Avatar, el sentido del agua, ya disponible en Disney Plus.
Tic tac, tic tac, tic.
Blanco y en botella.
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es. Eso.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.